En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 14 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Pues se recuerda a todas esas personas, a esas personas que por unas circunstancias o por otras han perdido la vida o han sufrido las consecuencias de un grave siniestro vial. Pero hay esas personas que sufren las consecuencias del siniestro vial, familiares, amigos, gente que está cercana a ellos y que día a día tienen que estar junto al sufrimiento de esta persona o de estas personas. Y precisamente nosotros, en ese gesto de maternidad, porque la Iglesia es madre, nosotros también, la Iglesia de Madrid, queremos mostrar esta cercanía a estas personas.
Es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera, bienvenido Nieto, ante la novena edición de la jornada Enjugar las Lágrimas, organizada por la Vicaría de Desarrollo Humano Integral e Innovación en colaboración con la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Un encuentro que va a tener lugar el próximo miércoles en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora. Es desde luego, como decía, bienvenido, un hermoso gesto de maternidad eclesial, también, claro, desde esta iglesia que peregrina en Madrid para sumarse y mostrar toda la cercanía, compasión y amor fraterno a las personas que han sufrido un grave siniestro vial o a los familiares de aquellos que han perdido la vida en él. El objetivo es llegar a la siniestralidad cero en 2050 y para esto hace falta mucha más sensibilización, por supuesto muchísima más concienciación y educación cívica y ciudadana, en definitiva educación vial, una tarea en la que trabaja activamente también la Iglesia desde la Pastoral de la Carretera y desde el Secretariado de Tráfico, siempre a disposición de la Administración y por supuesto de las personas. Y es que una forma de evangelizar es estar con ellas, con esas personas que necesitan cercanía, apoyo, solidaridad y fraternidad. Es el caso de Rosa María Lemos, la madre de David. Su hijo falleció a los 21 años en un siniestro de tráfico. Cuando su hijo murió, se quedó rota, vacía, sin esperanza ni consuelo. Un día comprendió que Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos.
Comprendí que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y que mi hijo ahora tenía la vida eterna. Que nadie más le podía hacer daño a mi pequeño. Y estaba arropado por el amor más grande e incondicional que puede dar una madre y un padre. Ese es mi consuelo. Y eso es lo que me da fuerza para seguir luchando. Porque se haga justicia por mi hijo y para que nadie más tenga que pasar por lo que yo estoy pasando. El ser humano tiene que entender que todos somos uno y los actos de uno repercuten en todo. La unión hace la fuerza. No es fácil, pero podemos llegar a siniestralidad cero.
Casos como el de Rosa nos hacen, desde luego, entender mejor la celebración de esta novena ya jornada en Jugar las Lágrimas el próximo miércoles en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de junio. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Real Iglesia de San Andrés Apóstol abría el lunes sus puertas al culto después de casi dos años cerrada por obras. Lo hacía con una Eucaristía presidida por el Cardenal José Cobo, en la que bendijo los trabajos realizados y dedicó el nuevo altar. En su homilía, el arzobispo de Madrid recordaba que los cristianos edificamos templos porque queremos decir en medio de nuestros barrios cómo con ese templo histórico la presencia de Dios es bienaventuranza para todo aquel que lo necesite.
Que este templo sea el lugar de Dios, que cada uno de nosotros contribuyamos a que nuestro mundo entienda la bienaventuranza y que vuestra comunidad, que esta parroquia, que es la que enciende la llama y da contenido a todo esto, sea siempre ese templo que nos recuerde a todos la presencia de Dios en nuestro mundo. Gracias a todos los que lo hacéis posible esta tarde, porque seguro que cada vez que pasemos por aquí recordaremos siempre que aquí hay una comunidad cristiana y que aquí hay un lugar de bienaventuranza.
Pues precisamente el cardenal José Cobo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participaban esta semana también en la presentación del libro San Isidro Labrador, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos, con motivo del cuarto centenario de la canonización de nuestro patrón, preparado por el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, quien recordaba que es un santo no solamente madrileño, sino universal. Según la mejor teología, decía, sabemos que San Isidro no se olvida de nosotros. Dios manifestó su rostro y su presencia. Él y su mujer, Santa María de la Cabeza, comprobaron la fuerza del amor de Dios.
Este libro, así esperamos, será un eco que permanecerá sin duda en el tiempo, recordando lo que Madrid ha conseguido y ha gozado también en estas celebraciones.
Por su parte, el alcalde de Madrid ponía como ejemplo la necesidad de tener vecinos al estilo de Isidro, pendientes de los que no tienen, ofreciendo lo que tienen y muy accesibles en el nombre de Dios.
Madrid o es Isidril o no será Madrid. Y que, por tanto, o Madrid sigue asumiendo, respetando las raíces isidriles, o Madrid no será el Madrid que entre todos queremos. No será ese Madrid abierto, no será ese Madrid acogedor, no será ese Madrid que mira al que está al lado, que echa una mano al que está al lado. No será ese Madrid humilde, no será ese Madrid trabajador, no será ese Madrid que recibe, en definitiva, con los brazos abiertos a cualquiera, venga de donde venga.
Y un asunto más, la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de la Cabrera acogerá el domingo a las 10:30 a.m. la Eucaristía con motivo del inicio de las vacaciones, organizada por el Departamento de Pastoral del Turismo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, que va a presidir el Arzobispo de Madrid. De todo ello nos habla el párroco Alfonso Cabrera.
Por ser un pueblo de la sierra, donde su población aumenta considerablemente en verano, y que además tiene un convento que fue declarado bien de interés cultural. Para este pueblo, la Eucaristía supone un acontecimiento importante. Yo pienso incluso en las personas mayores que suelen ver la misa por televisión y que ese día verán su propia parroquia.
Alfonso María Gallego, el párroco de la Inmaculada Concepción de la Cabrera, ese es su nombre. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra mañana, al que se suma la Iglesia de Madrid, alentada por la Comisión Diocesana para la Pastoral con las Personas Mayores. Ya mismo vamos a charlar de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 14 de junio. Mañana se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En España, una de cada 5 personas tiene más de 65 años y cada una de ellas es especial, necesaria, una pieza imprescindible de nuestro pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro. La Iglesia de Madrid, alentada por la Comisión Diocesana para la Pastoral con las Personas Mayores, se suma a esta jornada. De hecho, han publicado un manifiesto en el que reconocen el papel clave de las personas mayores. Bueno, pues vamos a hablar de ello con el delegado de Pastoral de la Salud, con José Luis Méndez. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una sociedad sin mayores, conviene recordarlo, lo estábamos ahora diciendo, que no cuenta con ellos, es una sociedad huérfana, sin historia, sin pasado. Nos lo dice muy claro también el Papa, ¿no, José Luis? La importancia de ese encuentro entre mayores y jóvenes como algo vital, ¿no?, para custodiar la memoria.
Claro, de hecho, nosotros hemos recibido todo el peso de la fe, de la tradición, de las costumbres en las que, de alguna manera, se encarna nuestra fe en la vida cotidiana. ¿De quién lo hemos aprendido? De nuestros mayores, ¿no? Yo veo tengo la enorme suerte de vivir con mi madre, que tiene 96 años. Le miro a los ojos y veo unos ojos que me han estado cuidando, que han estado velando por mí durante tantos años. Entonces dices, bueno, pues yo creo que esa mirada tenemos que, yo no digo recuperarla, porque espero que no la hayamos perdido, pero si la hemos perdido, mirar con esa ternura a los mayores. Me parece que es la clave para evitar los abusos y cuidarles.
Claro, uno observa la realidad social y demográfica de España. Decíamos, cada vez hay más personas mayores. A veces el ritmo, ¿no?, el estilo de vida, además de otro tipo de egoísmos, pues no permite devolverles, ¿no?, mínimamente ese poquito a los mayores de lo que ellos nos dieron, se sacrificaron por nosotros. Y ahí, en ese sentido, habláis vosotros de los denominados también micromaltratos, ¿no? No nos faltan ejemplos, la verdad, de ese mal cuidado que hacemos a veces de ellos.
Pues sí, porque es verdad que, sí, que queriendo a nuestros mayores, pero si no nos damos cuenta de que no tienen ni los reflejos de antes, ni las capacidades de antes, ni la capacidad de comprender de antes, pues hay que echarle paciencia, y cuando nos falta, pues de alguna manera les atropellamos les maltratamos, acaban teniendo como la sensación de que son más un estorbo que otra cosa, cuando en realidad son un tesoro que vale la, que vale la pena cuidar, ¿no? Uh-huh. Es decir, si no hemos descubierto en ellos un tesoro, tenemos todavía mucho que aprender.
Claro, y además de todos esos casos, ¿no? Podemos hablar de un asunto que nos preocupa especialmente en estos últimos tiempos, quizá también se puso pues más de manifiesto durante la pandemia, que es el de la tan temida soledad, ¿no? El de la ignorancia, el que no se sienten escuchados ni tenidos a veces en cuenta, ¿no?
Es verdad, o sea, no solo soledad física que también, sino pueden estar físicamente acompañados, pero sin embargo el que está con esas personas mayores no se hace cargo, de alguna manera no tiene esa mirada de ternura, de comprensión, de salir al encuentro de las necesidades afectivas que tienen, y más que nunca, ¿no? De saberse escuchados, queridos, tratados con cariño y paciencia. Todo eso genera soledad. O sea, imaginemos que a nosotros no nos entendieran, no nos dieran tiempo a reaccionar, todo fuera tan inmediato, pues acabaríamos sintiéndonos profundamente solos, ¿no? Pero yo creo que en eso con los mayores tenemos que tomar conciencia de que van a otro ritmo. Y además nos van a enseñar una cosa muy importante, que a veces no hay que tener tanta prisa. Porque tanta prisa, a veces, ¿para qué? ¿No?
Cierto.
Yo en esto me acuerdo mucho de un chiste de Mafalda, que se ve, bueno, los que no sean aficionados a Mafalda que me perdonen, pero que se ve a Guille corriendo para un lado, viñeta siguiente corriendo para otro lado, y le pregunta a Mafalda, dice, pero ¿dónde vas tan rápido, con tanta prisa, Guille? Dice, no lo sé, pero no hay un minuto que perder. Bueno, yo a veces me veo como Guille, ¿no? Y mi madre me ayuda a hacer de Mafalda y dice, ¿dónde vas?
Pues sí, llevas toda la razón. Oye, uno de esos primeros lugares, lo estamos de alguna forma insinuando, claro, es la familia, ¿no? Donde se aprende a cuidar evidentemente a los mayores, ¿no? Esos pequeños gestos, por ejemplo, en los hijos que les hacen ver el valor de los abuelos, ¿no?
Sí, vamos, el Papa nos lo ha dicho con toda claridad. A partir del COVID se ha puesto todavía más en evidencia la necesidad de que la familia es el lugar privilegiado para cuidar a nuestros mayores. Y es el lugar privilegiado para que nosotros aprendamos de nuestra propia historia. Si no, nos perderemos la parte más importante de nuestra historia. Yo comprendo que a veces no es fácil, que las veces hay familias con pocos miembros, que la vida es complicada, que todo el mundo trabaja, pero si de verdad creyéramos que es un tesoro, encontraríamos la manera de armonizar. No estoy seguro.
Dice el Papa, estabas tú hablando de ello, que los ancianos nos transmiten, ¿no?, la pertenencia al pueblo santo de Dios, bueno, pues por tanto también trascendentales, ¿no?, en la vida, en la misión de la Iglesia. Yo creo que siempre recordamos que la familia es esa pequeña iglesia doméstica donde se nos enseña la fe, y muchas veces lo han hecho los mayores, ¿no?, nuestros abuelos, casi de forma artesana.
Claro, y de hecho son quienes nos han introducido. ¿Cuántas veces nos han acompañado? Yo pienso en los míos, ¿no? Acompañarte a misa, explicarte una cosa que a lo mejor tus padres no tienen tiempo de aprender y que el abuelo, que le sobra tiempo, puede hacerlo, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que, y además pensar una cosa, antes de que nos demos cuenta, nosotros estamos en su sitio. Antes de que nos demos cuenta, nos puede parecer, ¡buah! 30, 40 años, bueno, un suspiro. Yo hace pocos días que me llamaba uno de mis hermanos, me dice, yo, José Luis, ¿sabes que hace 60 años que hicimos la primera comunión? Digo, ¿esto lo dices para animarme? 60 años hicimos la primera comunión. Digo, bueno, pues a mí me ha parecido un soplo. Bueno, pues a los que nos escuchen, antes de que te des cuenta, estás ahí.
Te hago la
piensa cómo querrías ser mirado.
Claro, claro. Digo, te iba a decir la última, ¿no? En este sentido, ¿no? Cada persona mayor es una pieza esencial, claro, en nuestro presente lo estamos contando, y nuestros mayores, lo decimos, son imprescindibles. Pero para que esto sea así, para que esto se traslade, claro, tenemos una responsabilidad social, pero también individual, ¿no? Cada uno muy importante en este sentido.
Sí, yo creo, fíjate, en eso, que los que hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de que he vivido, pero como yo, muchos, ¿eh? Que los abuelos han vivido en nuestra casa. O sea, yo he convivido con mis padres, mis abuelos, y ver, a mí no se me va de la cabeza cómo mi padre trataba con cariño y obedecía a su padre, que era mi abuelo, pues, si mi padre, que para mí era la máxima autoridad, trata así a mi abuelo, quiere decir que el abuelo es un personaje importante, ¿no? Entonces, eso nuestra generación lo ha aprendido por contagio. No porque nos lo hayan explicado, sino porque lo hemos visto y vivido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hoy tenemos que seguir haciendo esa, de otra manera, pues seguramente, pero seguir haciendo esa transmisión.
Pues nuestra sociedad necesita de la sabiduría, del buen hacer, de las experiencias vitales, claro que sí, lo que estábamos contando de cada una de las personas mayores, y nosotros queremos recordar todo ello en la víspera del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, al que se suma, como hemos contado, la Iglesia de Madrid. José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud, gracias por atendernos y por abrirnos un poquito también ese hueco con tu madre, con tu padre, con los abuelos, en definitiva. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Bueno, Gastón, fuerte, muchísimas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 14 de junio. Esta semana se ha presentado en el Arzobispado de Madrid la Plataforma Interdiocesana de Migraciones de Madrid, un espacio de trabajo en red formado por los equipos de las delegaciones de migraciones de las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid, junto a otras entidades del territorio que trabajan en la acogida, en la protección, promoción e integración de las personas migrantes y refugiadas de las tres diócesis. Quiero charlar de todo ello con el delegado episcopal de Migraciones de nuestra archidiócesis, con Rufino García Antón. Hola, Rufino, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días.
Muy buenos días. Contabas esta semana en una entrevista que la idea de crear esta plataforma os llevaba rondando, ¿no?, a los tres delegados desde hacía algún tiempo, y que era necesario, urgente, conveniente, ¿no?, darle forma a este espacio de trabajo en red y de esfuerzo en común, ¿no?
Así es. Partíamos de la experiencia de que las personas migrantes no conocen de demarcaciones territoriales, y de que hay personas migrantes que viven en Madrid y trabajan en Getafe, en Leganés, en Torrejón, en Alcalá, y a la inversa, personas de esos lugares que trabajan en Madrid. Con lo cual, pues, nos parecía que las delegaciones y equipos que trabajamos con migrantes y refugiados no debíamos permanecer ajenos a esa realidad, y que debíamos dar una respuesta conjunta y común a esa realidad.
Aunque cada diócesis es y va a ser autónoma, ¿no?, en los actos, en las decisiones, pero lo que está claro es que desde esta plataforma pues se pueden trazar algunas posibles líneas comunes en esta materia. Y se decía en la presentación, ¿no?, sobre todo la importancia es poner en el centro a la persona, esa persona que, bueno, pues necesita cercanía, apoyo, y por eso uno de los grandes objetivos creo que va a ser el de intentar el crear comunidades acogedoras y misioneras, ¿no?
Sí, lo que pretendemos está muy en consonancia con dos acontecimientos recientes, diríamos. Uno, la nota que los obispos de la provincia eclesiástica publicaron a últimos de febrero, y otra, la exhortación pastoral de los obispos españoles presentada a primeros de mayo, en la que efectivamente nos invitan a crear comunidades acogedoras y misioneras, en las que realmente el centro es Jesucristo, evidentemente, pero luego las personas que forman parte de la comunidad y que son sujetos activos de esa evangelización y en esa dinámica, pues es muy importante la aportación que de hecho ya realizan las personas migrantes en nuestras comunidades. Ellas son ya parte activa y deseamos impulsar el que realmente la acción evangelizadora no sea solo para las personas migrantes, sino con las personas migrantes.
Se quiere dar muestra de una iglesia, ¿no?, que acoge, que es hospitalaria, pero claro, sin quedarse solo en la realidad intraeclesial, y por eso la idea es trabajar, lo decíamos, en red, ¿no?, con otras entidades también eclesiales, pero también civiles, para ser, pues, no, pues, hacer una labor pues más colaborativa, ¿no?, incluso si fuera necesaria también para que la voz sea más escuchada.
Así es, así es. El trabajo en red es fundamental al interior de la Iglesia, pero también con otras entidades y plataformas de la sociedad civil, porque en definitiva de lo que se trata es de que todas las personas que formamos parte de la Iglesia y de la sociedad estemos implicadas realmente en un avance en una sociedad integradora a todos los niveles y también en una Iglesia integradora. Por lo tanto, es evidente que es muy importante trabajar en red también con las entidades sociales y civiles, pues para procurar que se oiga más la voz y la realidad de las personas migrantes, también en el avance en los derechos que no siempre les son reconocidos, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho a la regularización, el derecho a ser atendidos en las citas, en fin, un sinfín de realidades que hacen que como sociedad y como iglesia tengamos que avanzar en la inclusión y en el protagonismo de todas las personas que formamos parte de la sociedad y de la Iglesia.
Y en estos 30 segundos que me quedan, te quería preguntar, porque una de los objetivos también es que ellos sean parte activa, ¿no?, de estas posibles iniciativas, el que sean sujetos activos en sus propios procesos, ¿no?, tanto en los de evangelización que estamos hablando como el de salir adelante en otras facetas.
Sí, de hecho, en el acto de presentación que tuvimos el pasado miércoles fue impresionante realmente el testimonio de las tres personas que aportaron su experiencia, una como familia que acoge, pero las otras dos como personas migrantes que llegaron hace unos años con las dificultades que supuso su integración, pero que ahora son miembros activos, parte activa en el apoyo y en la integración de otras personas migrantes que están pasando por las mismas circunstancias difíciles por las que ellas pasaron. Pero esas personas son ahora sujetos activos de evangelización y de acción social.
Pues qué importante. La plataforma interdiocesana de migraciones de Madrid, formada, como decimos, por las delegaciones de migraciones de las tres diócesis de la provincia eclesiástica, pues para avanzar en ese proceso de acogida, de protección, de promoción y de integración en el que tanto nos insiste el Papa Francisco. Rufino García Antón, delegado de Migraciones de la Archidiócesis de Madrid, gracias por atender la llamada de este Espejo de COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias también a vosotros y a vosotras y un abrazo fuerte también.
Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 14 de junio. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.